Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 10 de octubre y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Como es habitual, recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan día a día para poder ofreceros esta programación, estas desconexiones que nos hablan de lo que sucede aquí, en estas áreas más cercanas, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos iremos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Os recordamos que podéis interactuar escuchando también este programa a través de la aplicación móvil de la cadena COPE y también de la página cope.es/ferrol. También está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687968291 y llamadas en abierto, interacción con los oyentes a partir de la 1:20 en Usted Dirá. En el programa de hoy, en unos minutos, charlaremos con Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en Ferrol, sobre cuestiones de actualidad municipal. Entre ellas, hay que recordar ese encierro que finaliza hoy y que ayer comenzaron los delegados de los funcionarios y trabajadores municipales del Concello de Ferrol. Las organizaciones sindicales, a excepción de Comisiones Obreras, ya han anunciado que en los próximos martes llevarán a cabo esta medida de protesta, este encierro en el hall del Ayuntamiento de Ferrol, endureciendo, bueno, pues las acciones que venían protagonizando ya desde hace semanas. Critica nuevamente la política de personal del Ayuntamiento de Ferrol, mientras que el alcalde sigue pidiendo tranquilidad y dice que respeta las decisiones de los representantes de los trabajadores. También nos centraremos en las reivindicaciones que sacan esta semana a la calle y sobre todo a los centros educativos la entidad Salud Mental de Ferrol, Eume y Ortegal. ¿Para qué? Pues para que tratar de que toda la sociedad cale un mensaje, la necesaria inclusión social de las personas con cualquier tipo de enfermedad mental, también la inclusión en el ámbito educativo y el mensaje de que debemos de prestar atención a esos signos de alerta de posibles enfermedades mentales entre niños y adolescentes. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, en donde es importantísimo recordar la relevancia que tiene también la educación emocional, la educación en valores y una salud mental positiva. Y seguiremos cuidando de nuestra salud bucodental con los consejos del doctor Bustillo, todo un experto en implantología. Ahora es tiempo de echar un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Ellos tienen sede en Ortigueira desde el año 1963, ahora ubicados en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, donde trabajan con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Y aunque de momento tenemos cielos despejados, al parecer, según Meteo Galicia, la situación empeora de cara a la noche. De momento, 21 grados. Todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado ainda durante a xornada de hoxe polas condicións anticiclónicas. Estamos a espera da chegada dunha fronte, pero isto terá lugar durante esta noite e, sobre todo, na madrugada de mañá xoves. Así que teremos unha mañá de ceos abertos, unha tarde na que comenzarán a entrar algunhas nubes de tipo alto que moitos momentos ainda non impedirán o paso do sol. Isto quere decir tamén que as temperaturas seguirán en valores moi suaves, sobre todo a partir do mediodía. Registramos unha mínima de 10, a máxima onte foi de 24, se veremos un valor semellante, iso sí, sensación térmica algo por debaixo debido a que o vento de componente sur acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.
Y en cuanto al tráfico, situación más o menos tranquila en las carreteras y viales de nuestras comarcas, a excepción de un accidente de tráfico con por lo menos un herido que se produjo en torno a las 11 menos cuarto. Un choque entre un vehículo y una moto en la carretera de P5405 en Santa Margarita, en Ovale, en el cruce del Camino de la Costa. Se informó a urgencias sanitarias, también en bomberos, protección civil y policía local. Además, en el capítulo de sucesos, recordar que ayer en el barrio de Caranza, concretamente en el Instituto Carballo Calero, fue encontrada fallecida una mujer de la limpieza en torno a las 8 de la tarde, al parecer posiblemente debido a un fallo cardíaco. Hasta el punto se desplazaron los efectivos de urgencias sanitarias de Galicia, del 061, que solo pudieron certificar este fallecimiento.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y de la actualidad municipal vamos a testearla, a revisarla, a saber lo que ha pasado durante esta mañana aquí en Ferrol y nuestras comarcas con nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues a las 12 con puntualidad británica, los trabajadores y más bien los delegados de los trabajadores del Ayuntamiento de Ferrol, tanto de los funcionarios como de los trabajadores públicos, levantaban ese encierro que habían iniciado 24 horas más, es decir, a las 12 de ayer, y ponían fin por esta semana a esas medidas de protesta. Eso sí, también el Ayuntamiento ha amanecido hoy con diferentes carteles en donde reclaman al Gobierno y sobre todo a su máximo responsable, a Jorge Suárez, como regidor, que de alguna forma atienda las demandas que durante los últimos meses han venido planteando los representantes de los trabajadores. Eso sí, todos los sindicatos, a excepción de unos, Comisiones Obreras, que no ha decidido no secundar esta medida de protesta. En lo que se refiere también al ámbito municipal, esta mañana firma del convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Hospital Juan Cardona, concretamente en lo que se refiere a la ayuda para poder mantener ese albergue de personas sin hogar de Pardo Datín, 30.000 euros que va a destinar el Ayuntamiento. Tanto el presidente de la Fundación, Alberto Lenz, como el alcalde han destacado sobre todo que es uno de los convenios más antiguos y han destacado también ambos la importancia de esta institución para sobre todo ayudar a aquellas personas que están pasando por un mal momento. Y también en lo que se refiere a la actualidad municipal, presentación por parte del concejal de Cultura, Suso Bastarrechea, y también el responsable e impulsor de esta iniciativa de videoclips Asgaya, Alberto Alonso, de la tercera muestra de videoclips Concello de Ferrol, que va a tener lugar desde mañana y hasta el día 26 de octubre. Ha destacado Alberto Alonso que se ha llegado a doblear el número de participantes con respecto a hace 3 años cuando se inauguró esta muestra. En esta ocasión han sido ya más de 110 los participantes.
Gracias, Javier. Estas y otras muchas informaciones ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tras la salida de Estili del Somozas, toca preguntar si este equipo ya tiene nuevo entrenador. De ello nos da buena cuenta nuestro compañero Santi Rey.
Saludos, Ada, buenos días. Pues así es, ya tiene nuevo entrenador el Somozas y es el ferrolano Manolo García el que se hace cargo del equipo después de que Estili decidiese no continuar en el conjunto departamental. Hoy va a tener la primera toma de contacto con sus jugadores y ahí empezará a tomar decisiones de cara al próximo partido que el equipo va a dirimir el domingo en el terreno de juego del Laracha. Manolo tiene amplia experiencia en la categoría, conoce bien el grupo porque ha estado viendo partidos durante toda la temporada y esperemos que con ello el equipo pueda pues ir para arriba y conseguir buenos resultados en las próximas jornadas. También destacar que hoy vamos a tener a Belén Toimil, la lanzadora de peso mugardesa que se rompió el ligamento cruzado y que está esperando que que va a pasar por el quirófano. Y también tendremos a Álvaro Llobre, que nos va a hablar del Campeonato de España de tenis en silla de ruedas por autonomías que ganó con Galicia el pasado fin de semana en Sevilla, y también nos hablará del básquet. Y de eso y demás cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol necrológica, la señora doña Elia Fernández López, Elia de Plácido, viuda de don Antonio Pedreira Fernández, falleció en el día de ayer a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Roberto, Antonio José fallecido, Víctor y Marieta, hijos políticos Mari Carmen Zendón, Victoria Pino y Manuel Fernández, nietos Elia, Ana, Roberto y Eva, nietos políticos, bisnietos, primos, cuidadora Victoria y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Esmelle, en Ferrol. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Esmelle. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos a ir al boletín informativo de la una de la tarde. No antes, sin comentar que la diputada de Marea, Yolanda Díaz, defendió ayer martes en la Comisión de Industria del Congreso una iniciativa sobre el cumplimiento de los acuerdos entre la empresa auxiliar y los astilleros públicos de Navantia, que finalmente fue rechazada por no contar con el apoyo del Partido Popular, del Partido Socialista o de Ciudadanos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 5 minutos de la una de la tarde de este miércoles día 10 de octubre, seguimos en COPE más Ferrol. Actualizamos la información. De momento, cielos despejados y una temperatura que ronda ya los 22 grados. Eso sí, por la noche, incremento de la nubosidad y precipitaciones que se prolongarán hasta la mañana de este jueves. Las máximas, bueno, descenderán un poquito valores, pero no demasiado. Será de cara al fin de semana en cuanto notemos la llegada de una, la que será la primera borrasca importante de este otoño. También tenemos que destacar que a las 12 del mediodía en Asomozas, el presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, realizó una visita institucional a este concello. Allí fue recibido por el alcalde de este municipio, Juan Alonso Tembrás, y también visitaron diferentes claves del municipio, diferentes zonas en las que la Diputación ha realizado y financiado obras de mejora. Además, también esta mañana se ha renovado uno de los convenios más antiguos que firma el Ayuntamiento de Ferrol con el albergue Pardo de Atín del Hospital Juan Cardona por importe de 30.000 euros para seguir apoyando esa tarea asistencial que se realiza desde hace muchas décadas. Y también un nuevo apunte es que hoy comienzan esas visitas guiadas con motivo del Día del Pilar, que aquí la Armada en Ferrol también celebra y conmemora con la apertura, y visitas guiadas al arsenal militar, a las escuelas, etcétera, etcétera. Hablaremos de ello, pero ya tenemos en estos estudios de la cadena COPE a la portavoz del Partido Popular de Ferrol, la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, y hoy también con puntualidad británica, como nos decía nuestro compañero Javier, han levantado los delegados de los trabajadores y funcionarios públicos del Concello de Ferrol ese encierro que aumenta las medidas de presión ante la impasividad del alcalde de Ferrol por las reclamaciones que este colectivo lleva realizando durante meses y que al parecer no son escuchadas.
Pues sí, no, pues es una pena que tengamos que entrar en el Concello de Ferrol, en tanto en el día de ayer como en el día de hoy, y comprobar cómo pues los representantes de los trabajadores del concello tienen que estar allí ocupando el hall, la entrada del concello, y pasando la noche y pasando realmente 24 horas, que fue el tiempo que han estado encerrados, para que Jorge Suárez les escuche, ¿no? Creo que los representantes de los trabajadores, y existe una legislación que así les ampara, para ser escuchados, para que el alcalde convoque esas mesas de negociación en donde pueda dar se pueda generar una vía de diálogo entre la parte sindical y en este caso y la propia administración, en este caso en la persona del alcalde, ¿no? Llama la atención, y creo que lo digo siempre porque es especialmente llamativo, que pase cuando el alcalde tiene unos orígenes en el mundo sindical importantes y que conoce todo el mundo, porque procede precisamente del mundo sindical, y lo que hace cuando llega a ser alcalde pues es simplemente ignorar, ¿no?, a los que eran antes sus compañeros, que son pues los representantes de los distintos sindicatos del Concello de Ferrol, que además creo que tienen unas demandas realmente justas y totalmente comprensibles. Primero que se convoque la mesa de negociación. Parece ser que el alcalde, con motivo de este último encierro, ha accedido a convocar esa mesa de negociación, pero bueno, ese es un primer paso que no arregla nada, porque de lo que se trata es que esa mesa de negociación se lleven asuntos relevantes y se lleven asuntos que no se han solucionado en estos últimos años, ¿no?
Vamos a hablar de un acto en principio lúdico que se convirtió, bueno, pues en foco también de las denuncias del Grupo Municipal del Partido Popular la pasada semana. Decía Jorge Suárez que nos había recibido esa invitación oficial para acudir a la festividad de a San Lucas en Mondoñedo el próximo día 18 de octubre. Finalmente sí que se recibió, tras esa denuncia que realizaba su partido a través de Rueda de prensa y que los mayores ya pueden apuntarse hasta mañana para poder asistir también a esa festividad.
Bueno, me parece totalmente ridícula la excusa que pone el alcalde de que no se contrataban los autobuses porque no se había recibido la invitación. Creo que todo el mundo sabe que tanto en octubre se coinciden tanto el hermanamiento con Lugo como el hermanamiento con Mondoñedo, que ocurre todos los años sin ningún tipo de problema, con lo cual, en fin, la invitación sobra porque es evidente que siempre la hay, todos los años llega en la misma fecha. A San Lucas son el 18 de octubre, un año sí, otro también. Pero lo que es llamativo es que nuestra denuncia viene derivada pues de una comisión informativa en la que se pregunta sobre ese transporte a Lugo y a Mondoñedo, y la responsable del área de bienestar social, que es la responsable de llevar a los mayores, por tanto, a estas dos localidades, lo que nos dice es que como el alcalde no asiste personalmente a los actos de hermanamiento con Mondoñedo, pues es por lo que deciden no llevar a los mayores a Mondoñedo, porque simplemente no va el alcalde. Entonces se mantienen los del Lugo y se suprimen los de Mondoñedo. Esa es la realidad de lo que aconteció. Y nos parece de un sectarismo tan grande que por eso denunciamos pues la ausencia de ese transporte para los mayores de nuestra ciudad a Mondoñedo. Y acto seguido es cuando el alcalde, desde alcaldía se nos dice que es que no llegó la invitación. No, mire, ustedes querían suprimir ese transporte a Mondoñedo por otros motivos. Nos parece muy bien que hayan rectificado, porque creo que los mayores no tienen por qué pagar el nivel de sectarismo de este alcalde, simplemente, ¿no? Y celebramos que finalmente, pues, aunque se haya tenido que tramitar de otra manera, porque tuvieron que ir los mayores a la Oficina de Atención Ciudadana, lo cual no ha pasado nunca, pero bueno, va a haber autobuses y nuestros mayores van a poder ir a Mondoñedo, que es lo que realmente reclamábamos, y celebramos que por una vez haya rectificado el gobierno.
Aprovechamos este punto también para preguntarle el balance precisamente que hace en estos últimos años de esta concejalía de Bienestar Social, Mujer, Juventud y Mayores.
Bueno, pues y más cosas, ¿no? Como inmigración, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es el resumen es el abandono de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Ha habido una dejación importante en la atención a las personas con más necesidades. Hay ejemplos importantes como son las ayudas de emergencia social. Hoy cualquier persona que pide esa ayuda de emergencia social, que son para emergencias, pues para necesidades perentorias de las familias, pues tardan meses, ¿no?, en ser resueltas, y eso es algo que es inconcebible porque son ayudas de emergencia. Tenemos la ayuda en el hogar para los mayores, que es que la Xunta de Galicia le está dando más dinero al Concello de Ferrol para que pueda cubrir la lista de espera que tiene de los mayores, y no dan gastado el dinero que la Xunta le pone a su disposición, lo cual es también realmente, en fin, que otras administraciones colaboren y te den financiación y que tú seas incapaz de gestionar esa ayuda cuando hay personas mayores en lista de espera, pues es inconcebible también. Y ya no hablemos de la política de juventud, porque simplemente no existen actos para la juventud en nuestra ciudad y han sido totalmente abandonados, igual que las políticas de inmigración y demás. Con lo cual, insisto, creo que es el abandono a las personas mayores, y un ejemplo lo tenemos pues en el trabajo que ha costado poner en marcha un comedor, como el comedor senior en el barrio de Canido, que recibieron un centro cívico listo y han tardado pues 3 años y medio en poner en marcha un simple comedor, cuando en el mandato del Partido Popular se pusieron en marcha 2 comedores de inicio, ¿no?, sin tener teniendo que realizar todos los trámites desde el inicio, y no como ellos, que ya recibieron ese local en condiciones.
Seguimos hablando de bienestar social en términos de desahucios, porque Jorge Suárez también declaraba que Ferrol era una ciudad libre de desahucios, y precisamente el juzgado de primera instancia número 4 de Ferrol da un plazo de un mes a un vecino del barrio de Recimil para avisarle que proceda al desalojo de la vivienda que ocupa. Al parecer, este desahucio se produciría sobre una persona en riesgo de vulnerabilidad social.
Bueno, pues eso es terrible, ¿no? Que una persona que tenga acreditado efectivamente con un informe de vulnerabilidad pues esa situación de necesidad que justificaría que no se lleve a cabo ese desahucio, pues bueno, debería ser suficiente para paralizarlo. En todo caso, creo que lo llamativo es que haya un alcalde que en los primeros meses de mandato lo que hace es llevar al pleno una declaración para que todos los grupos votemos el declarar a Ferrol como ciudad libre de desahucios y que lo que haga sea, pues, cada dos por tres presentar demandas en el juzgado para promover desahucios y muchos de ellos contra personas en esta situación. Si me permites, me gustaría recordar hace unos meses, ¿no?, que precisamente se promovió un desahucio contra una familia con menores y que, de hecho, aprovechando que ellos estaban fuera, se llegó a tapiar esa vivienda con los enseres personales de una familia en el interior, habiendo, pues, creo que era por lo menos un menor en ese domicilio, y sin haber dado la posibilidad, pues, a esa familia de poder retirar sus pertenencias y dejándolos literalmente en la calle, ¿no? Pues esa es la doble moral de un alcalde que prometía una cosa y después hace la otra. Es el alcalde que prometía que no iba a utilizar el coche oficial, que lo iba a donar o ceder a las entidades sociales, y es el alcalde que al final es el que utiliza el coche oficial. Entonces, bueno, pues son gobiernos que dicen que van a hacer unas cosas y hacen las contrarias, ¿no? Pues eso es engañar a la ciudadanía, simplemente.
Más cosas, porque también la semana pasada Alejandro Padilla y José Tomé López, concejales del Partido Popular, presentaban, bueno, pues una serie de propuestas de mejora a ese pliego de condiciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento de parques y jardines. Precisamente en la jornada de ayer se llevaba a cabo una limpieza en ese Parque del Montón, un lugar que han denunciado también desde su grupo por activa y por pasiva que necesitaba de una necesaria intervención, y que al parecer esta intervención también ha sido criticada por la Asociación de Vecinos de Carranza por no ser suficiente.
Sí, bueno, porque en el Montón llevamos muchos meses, ¿no?, casi podemos decir desde el inicio del mandato, reclamando, pues, tomarse en serio, ¿no?, lo que es el pulmón verde de nuestra ciudad, como es ese Parque del Montón, que está totalmente abandonado. En el mandato anterior se invirtieron unos 700.000 euros para mejorar ese parque y para poder ponerlo a disposición de los ciudadanos, y ahora mismo parece una selva. Y efectivamente, no solo eso, sino que incluso, pues, hay personas que ocupan pues las pequeñas propiedades que hay allí, las pequeñas casetas que hay allí, y que, pues, sobre eso parece ser que no se ha tomado ninguna decisión, con el problema que eso supone. Yo creo que este mandato no hay más que ver el estado de las calles, los baches, los jardines, el abandono general y de los servicios más básicos, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con el hecho de que los contratos terminan, no se inician las contrataciones de los nuevos procedimientos, y estamos en una situación límite, ¿no? Una situación límite de que dicen que hacen, pero realmente no hacen. Y yo creo que a los vecinos no se les puede engañar más, porque ven la calle, ven cómo están las cosas, y no hay más que pasear por la ciudad para comprobar el abandono permanente de los servicios básicos que hay en nuestra ciudad. Y creo que es lo primero que un alcalde le debería preocupar, porque las inversiones grandes están bien, pero desde luego lo primero es atender esas necesidades básicas de las personas y mantener la ciudad por lo menos visible, estética, para que no llame la atención y nadie se eche las manos a la cabeza, que es lo que estamos haciendo cuando pasamos por determinadas zonas de Ferrol.
Ya para finalizar, la semana pasada, precisamente en esa rueda de prensa, un compañero suyo, Alejandro Padilla, dice que el alcalde de la ciudad está nervioso por las próximas elecciones municipales, ya que no ha hecho nada en 3 años, y precisamente acusa a los grupos en la oposición de bloquear su gestión.
Bueno, hace lo que hizo siempre desde que llegó. Primero, cuando las cosas no salen bien, o bien echa la culpa a otras administraciones o echa la culpa a la oposición, y recurre a la oposición de victimizarse, de decir qué bueno soy yo y qué malos son los demás, y los demás siempre tienen la culpa. No, mire, usted es el alcalde, usted ha querido ser alcalde y usted es el que tiene que ejecutar todas estas cuestiones. Esa es la realidad. Yo lamento, ¿no?, que tengamos un alcalde que hace unos días manifestaba en una entrevista que además decía así claramente que, aunque no era inteligente, iba a llenar la ciudad de obras en el último año. Mire, primero, no va a llenar la ciudad de obras el último año, y segundo, que un alcalde diga que, bueno, su objetivo es hacer obras el último año, mire, es que a usted le han dado un mandato para 4 años y usted tiene que trabajar 4 años, no dejar todo para el final. Así no se mantiene una ciudad, y desde luego así lo único es no tener balance al final de un mandato, que es lo que le pasa a Jorge Suárez, que cuando tenga que hacer balance de lo que ha hecho en 4 años simplemente va a estar vacío, porque no hay nada de balance. Lo único que hay son problemas generados donde no los había, y problemas sin resolver donde, pues, pudo resolverlos y desde luego no lo hizo.
Aquellos que piensan que el Partido Popular pudo haber bloqueado asuntos importantes para la ciudad de Ferrol durante estos últimos años, ¿qué opinas?
Bueno, pues evidentemente eso es lo que dice el alcalde, ¿no?, que el Partido Popular bloquea, y desde luego nosotros en el Pleno hemos siempre mantenido una posición responsable, mucho más que la de aquellos aliados naturales, que el Partido Socialista o como el BNG. Y quiero recordar ejemplos como el tema del saneamiento, que el alcalde utilizó de una forma para sacar rédito político nada más y perjudicar o intentar manchar la imagen del mandato anterior y del alcalde y el equipo anterior. Y lo cierto es que se ha desmontado toda esa gran mentira y ha sido salvada la situación en donde hay una empresa pública que estaba al borde de la quiebra gracias a la responsabilidad del Partido Popular, o en otros casos en modificaciones de crédito que el Partido Popular votó y gracias al Partido Popular se pagaron horas a los funcionarios y se pagaron facturas a las empresas que llevaban mucho tiempo sin pagar. Con lo cual, creo que de responsabilidad nadie nos puede decir nada, porque creo que la hemos demostrado. Allá otros con sus posicionamientos.
Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias y buena tarde.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que la señora doña Elia Fernández López, Elia de Plácido, viuda de don Antonio Pedreira Fernández, falleció en el día de ayer a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Roberto, Antonio José fallecido, Víctor y Marieta, hijos políticos Mari Carmen Zendón, Victoria Pino y Manuel Fernández, nietos Elia, Ana, Roberto y Eva, nietos políticos, bisnietos, primos, cuidadora Victoria y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Esmelle, en Ferrol. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Esmelle. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Pedro Fandiño Roca falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Loli do Pico Tizón, sus hijos Óscar y Borja Fandiño do Pico, hija política Cuchi, nietos Noah y Alex, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana con salida de la Capilla Ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Canido. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues simplemente llamar al teléfono 981-33-3105 y también a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Vamos con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues lo primero, una grata satisfacción ver a los aparatos de Urbaser estos que limpian las calles, otra vez circulando por... Yo los acabo de ver hoy por Ferrol. Ya llevaba tiempo sin ver una de estas barredoras que echan agua y tal. Pero bueno, a ver si se pone, en vez de... Antes de que se acabe la legislatura, este señor que está gobernándonos aquí en Ferrol, a ver si en vez de hacerlo ahora, a prisa y corriendo todo, tiene un poquito de continuidad, hombre. Y en vez de encontrarnos en Ferrol todas las calles llenas de porquería, como están, y todas llenas de baches, a ver si se pone a arreglar algo. Pero por dignidad ya, por dignidad, porque ya por dejadez llevamos 3 años que no hizo nada. Pero por dignidad ahora que se ponga a arreglar el parque, las calles de Ferrol, toda la porquería, porque es caminar y tienes que ir haciendo un slalom. Entre baches que hay y porquería de perros. Y eso... es lo último que yo había visto nunca en mi vida en Ferrol. En Ferrol no existe ni servicio de limpieza ni nada, nada, no hay nada. Y aún encima nos siguen pasando unas facturas. Este mes me pasaron una factura de 99 euros del servicio de recogida de basuras y de agua. En mi casa somos 2 personas, ni de coña gastamos esa cantidad de agua, porque la mayor parte del día no estamos en casa. Entonces, a ver si nos dejamos de alimentar a cuatro vividores ahí en Emafesa, y que solamente que se le pague lo que se le corresponde para los trabajadores, nada más. Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias por esta opinión, y precisamente lo que dice este oyente es lo que ha pasado también, lo que le ha pasado a una vecina de Ferrol que vive sola al parecer y cobra una pensión de 600 euros. Denunció ayer que Emafesa le pasaba al cobro recibos bimensuales de 90 euros. Asegura que pondrá su caso en conocimiento del defensor del pueblo. Si os pasa algo semejante, podéis contárnoslo en el 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, por el alcalde de Neda. Uh-huh. El acorde de Vilfo está a pista do Ladeiro en Vila do Nelle, porque asfaltou nas todas en Neda e deixou a peor. Señor alcalde, que se acorde de ir por ali.
De acordo. Pois a ver se nos escoita e fai caso desta denuncia pública. Moitísimas grazas. Un saúdo. E tamén os contamos que el Obispado se ha visto obligado a paralizar el proyecto de rehabilitación de la cubierta de la Iglesia Santiago Apóstol en Agándara, en Narón. Los trabajos, al parecer, se iniciaron en el mes de septiembre, pero los daños son mucho mayores que los inicialmente previstos. Los fieles habían aportado alrededor de 30.000 euros. El resto del coste de esta obra iba a ser sufragado también por la diócesis, pero el sobrecoste es alrededor de 100.000 euros. Ante esta situación, la parroquia y la diócesis dice que no pueden hacer frente, por lo que el obispado toma la decisión de paralizar la obra que se estaba llevando a cabo para buscar una solución. El culto se mantendrá en otras parroquias de esta unidad pastoral. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo llamaba para darle las muchísimas gracias a la alcaldesa de Narón, muy atenta, que tenía una luz fundida enfrente de mi casa aquí en San Mateo, camino Muño do Vento número 36, luz de la calle, y la vinieron a arreglar. Ahora ya funciona. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esas felicitaciones en este caso, muy amables. Nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687968291 y ahí nos llega este mensaje que dice así: el otro día salió una información en Facebook de que iban a cortar un tramo de la carretera de Cedeira. Al final no lo hicieron. ¿Alguien me puede decir si fue un bulo o la van a cortar otro día? Gracias, y por favor recordad a la gente que tiene perros que recojan sus excrementos, que los peatones no tenemos que ir sorteando por la acera todas las cacas que esa gente no recoge. Espero que algún día se les ponga una buena multa, porque si no les va al bolsillo, no aprenden. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también. La información del corte de la carretera de Cedeira también la teníamos nosotros. Lo que sí, no sabemos si se ha llevado finalmente a cabo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y otro mensaje a nuestro WhatsApp dice lo siguiente: hola, buenos días. La fuente de Amboaje está llena de avispas velutinas. No sé dónde estará el nido, pero es bastante peligroso, ya que es una zona muy transitada, sobre todo por niños pequeños. La fuente de Amboaje hacen esta denuncia de que está llena de avispas velutinas. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo era para la alcaldesa de Narón. A ver si tiene un poco de dinero para, a ver si repasa un poco la entrada de la calle Manuel Murguía, aquí en la carretera de Cedeira, mismo donde estaba el antiguo Bazar Suiza, en el mismo paso de peatones, porque está todo deshecho, y a ver si tiene unas pinjitas para echar un poco de aglomerado para que los coches no salten tanto como están saltando.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias. Un saludo. Ahí queda también esta denuncia. Echan estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Lo recordamos que a partir de la 1:30 continuamos en el 97.9 de FM y hablaremos de otros asuntos. Entre ellos, hoy se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental y abordaremos las reivindicaciones de las entidades que trabajan con estos colectivos. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, soy una afectada de la carretera de Juan, de la inundación, de sí, que les murieron los animalitos y todo. La carretera aún está sin arreglar, ¿sabes? Está el tráfico cortado, hay bastantes problemas aquí en el servicio de la cooperativa. Y decirle al alcalde que ayer no sé qué comunicado dio, no sé en qué sitio fue, que se le hacía muy larga el trayecto hacia su casa. Si se marea, hay pastillas de biodramina en la farmacia. Y aparte de eso, que bueno, lo vuelvo a repetir, Mafesa se portó muy bien con nosotros, todo, la verdad, no hay ninguna queja en ese sentido. Pero, a ver, que la carretera está aún sin asfaltar, ¿sabes?
No.
Está todo levantado, como lo dejaron. Y es que eso dice que es la Diputación, no lo sabemos. Y quiero dar las gracias a la gente que nos ayudó cuando se hubo la inundación, ¿sabes? Incluso una chica que tiene servicio a domicilio donde yo estoy, Cristina, se llama desde Crece, y le coincidió en ese momento, ¿sabes? Que venía la ayuda a domicilio donde yo estoy y me echó una mano, ¿vale?
De acuerdo, pues ahí
pero a ver,
queda
de la carretera,
porque, esa queja, ¿sabes? Y a ver si se agilizan los trámites.
Sí, porque ya son muchos, ya son dos semanas y mucho además, ¿eh? Y ya te digo, todo muy bien, ¿eh? Lo demás todo muy bien, pero bueno, la carretera, a ver, y la cooperativa que no se queje tampoco mucho, porque a ver, ellos cuando les vienen los camiones a descargar la parte de arriba de la carretera, ¿sabes? Pues también montan las aceras, y entonces la gente que vamos a hacer la compra tenemos que ir por el medio de la carretera, entonces también tienen que mirar las dos partes, ¿sabes?
De acuerdo. Muchísimas gracias por tu llamada.
Gracias,
con
chao,
esta
chao.
Llamada finalizamos, usted dirá, seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La Llave de Oro, en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro, nuestra experiencia nos avala.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Llega el otoño, llega la nueva colección a Aire Zapatos y Complementos. Luce tendencia, bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire Zapatos y Complementos. Estamos en Carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook, Aire Zapatos y Complementos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Una semana más vamos a seguir hablando de salud bucodental, dándoos los mejores consejos de la mano del doctor Francisco Bustillo, uno de los pioneros de la implantología en nuestro país, que lleva asentado aquí en Ferrol desde el año 1991. Doctor Bustillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Su clínica está en el número 7072 de la carretera de Castilla, recordemos, en el segundo derecha de Ferrol, y el teléfono, ya lo adelantamos, para nuestros oyentes es el 981-37-0946. En el programa anterior hemos hablado de lo que ha avanzado el mundo en la medicina, sobre todo también en este sector de la odontología en los últimos tiempos, de los implantes, y nos habíamos quedado también que, bueno, siempre estas mejoras conllevan un pequeño incremento de precio, pero también siempre hay clínicas que ofrecen, bueno, pues mejores posibilidades, ¿no?, de financiación. ¿Qué son, según usted, esos implantes low cost?
Pues los implantes low cost es un término que se ha puesto de moda, en el que parece ser que las clínicas low cost, entre comillas, que luego no son tales, ofrecen un tipo de implantes concreto a un determinado precio, que en principio parece ser que sería inferior al de las clínicas habituales de los profesionales liberales. Esto, pues lógicamente no es así. A nosotros nos es muy fácil abaratar costes. Eliminamos componentes, disminuimos un poquito la calidad y conseguiríamos exactamente lo mismo. ¿Es esto lo que pretendemos nosotros como profesionales? Pues yo pienso que no. ¿Y es esto lo que un paciente buscaría? No debería ser así. Esto es
sobre
lo que
todo
yo
pensando
pienso.
En el largo
pensando
plazo.
Pensando en un futuro.
Claro. Bueno, ¿cuáles son las novedades exclusivas, la última tecnología en medicina bucodental incorporada en los últimos tiempos en su clínica?
Bueno, pues vamos a explicarlas un poquito. Lo primero que tengo que decir es que ¿cuándo vamos a extraer un diente para poner un implante? Pues en principio, nunca. Y digo nunca, es nunca. Cuidadín, caution, ¿no? Precaución. Hoy día somos capaces de mantener los dientes, incluso si los debemos extraer, por algunas de las dos o tres razones, somos capaces de recuperar ese diente. Es decir, un diente no es un residuo que debamos tirar a la basura. Hoy día, con la técnica del grinding, es decir, grinding teeth, moler los dientes, somos capaces de recuperarlos y usarlos como injerto. No hay mejor injerto que el propio hueso y el propio diente para hacer una regeneración ósea guiada que muchas veces necesitamos realizar para colocar nuestros implantes y manejar ese hueso.
Doctor Bustillo, ¿cómo se lleva a cabo esta técnica de moler los dientes? ¿Cómo se hace?
Es muy facilito. Es como si moliéramos los granos de café. A fin de cuentas, es una máquina muy sencillita en la que nada más colocamos el diente entero ya nos va a hacer un molido de ese diente. Dependiendo de la granulación o la granulometría que queramos, lo vamos a poder usar según la situación clínica que se nos presenta. Es decir, no tire usted esos dientes nunca. Y primero, no se los quite jamás.
Hay también nuevas técnicas incorporadas en los últimos tiempos. Usted trabaja con la oseodensificación. Esa palabra tan difícil.
Tan difícil.
Cuénteme.
Bueno, la oseodensificación es una técnica muy novedosa. ¿Qué pretendemos? Pues cuando no tenemos hueso, o el hueso es estrecho más que nada, o de baja calidad, en lugar de hacer un taladro y sacar ese hueso, pues lo que vamos a hacer es densificarlo de una determinada manera, con una manera muy concreta. Es comprimir las trabéculas óseas sobre la cortical y a la vez ensancharlo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una estabilidad primaria del implante que nosotros vamos a colocar, acortar el tiempo de osointegración y sobre todo no ir a ningún otro sitio del organismo a buscar hueso, ni a la cadera, ni a la cabeza, ni a la zona retromolar. Es decir, de alguna manera estamos minimizando el trauma quirúrgico, ¿no? Y entonces, dentro de la oso, de estas técnicas, además de la osodensificación, yo quería hablar de una técnica que, enlazando con esto, que es la Bostechnik. ¿Qué es la Bostechnik? La Bostechnik es una técnica que ha inventado o ha desarrollado un profesional italiano y que nosotros fuimos a verle. Digo vosotros porque mis hijos y yo fuimos a verle. Mis hijos tienen la costumbre de ser dentistas, o se han hecho dentistas, por la deformación profesional. Y consiste en utilizar hueso artificial, pero de una determinada forma para evitar buscar hueso en otro. Siempre estamos buscando técnicas para conseguir ser menos traumático. Esta sería la menos traumática de las técnicas para conseguir regenerar hueso. Con material totalmente resolvible. Es decir, vamos a operar al paciente una sola vez, no cuatro como antes lo veníamos haciendo.
Es importantísimo escoger una buena clínica bucodental, ¿eh? O sea, eso que nadie se le pase por alto, porque a veces, como decíamos, los precios low cost o esas ofertas demasiado atractivas, al final podemos acabar pagándolo en la salud, ¿no?
Pues
y
yo creo que sí. Claro. Es decir, esto es un mercado, sin duda, y cada uno puede hacer una técnica de comercio. Si es que una clínica realmente, y parece ser que así es últimamente, se dedica o va enfocada a un tema comercial. Esto ha ido surgiendo en los últimos años, bueno, los últimos ya hace más de 20, pero yo le recomendaría a todos nuestros oyentes, y que ya me conocen de hace mucho tiempo, que lo mismo que antes decía, caution con los dientes, pues caution, ¿dónde va usted? Es decir, ¿somos los mejores los dentistas convencionales? No, pero trabajamos de una manera diferente. Nuestro principal motivo, ¿es ganar dinero exclusivamente? No. Pretendemos ofrecer salud.
Casi 30 años de experiencia y es nada. Clínica del doctor Bustillo en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. Teléfono 981-370-946. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismael, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismael, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Seguimos en este tiempo de la mañana y hoy vamos a hablar concretamente de una jornada que se conmemora hoy, miércoles día 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Una jornada en la que se pretende visibilizar los problemas de salud mental y trasladar también las reivindicaciones de este colectivo a la sociedad. Nos acercamos concretamente a la entidad Salud Mental Ferrol, EUME y Ortegal, que se une a una campaña que ha organizado FEAFES Galicia. Y la campaña tiene que ver con la juventud saludable. Y es que, al parecer, el objetivo es hacer reflexionar también a toda la ciudadanía de la relevancia que tiene entre los jóvenes mantener una correcta salud mental. Hay diferentes datos que revelan que entre el 10 y el 20% de los niños, niñas y adolescentes tienen también problemas de salud mental. Para hablar de todo ello, de cómo transmitir estos mensajes a la sociedad, de los actos que están desarrollando durante estos días, hoy nos acompañan Divina Amenedo Grueiro, que ella es directora de esta entidad que está en nuestras comarcas, y también Félix Pena, que es el presidente de Salud Mental de Ferrol, EUME y Ortegal. Bienvenidos, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Bueno, Félix, primeramente nos gustaría saber cuáles son los actos que habéis ido desarrollando durante esta semana, desde el lunes, en diferentes centros educativos de la comarca, que además hoy también van a tener, bueno, pues una charla, concretamente a las 5:30 de la tarde, en el centro ocupacional de vuestro centro. Coméntanos.
Bueno, a lo largo, hoy empieza la campaña. La campaña ya empezó el día uno, que nosotros, cuando hacemos la campaña, la hacemos con toda la red, en el conjunto de lo que se llama salud mental. La primera campaña fue una campaña técnica que se hizo en la Universidad Complutense, porque nos preocupa la problemática de las personas jóvenes y el futuro de estos jóvenes, que ellos manifiestan que tienen esos problemas, y queremos reconocerles que, dentro de lo que se llama la educación inclusiva, tener una salud mental positiva.
Uh-huh. De hecho, habéis estado en centros educativos de la comarca durante, sí, esta semana, ¿verdad?
Nosotros hacemos el Día de Salud Mental lo que se llama actos en la calle, en la comunidad. Nuestra filosofía es trabajar en la comunidad. Entonces, bueno, nos acercamos a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? En los colegios, en la universidad y en la calle. Por eso nos alargamos y hacemos estos actos hoy. Y a lo largo de estos días, pues iremos a un colegio que es el Centro Educativo de Feo de Lón, al Instituto de Educación Secundaria Castro de Luz, que soy, y a un colegio que se llama Miranda Sales. Uh-huh. Y también estuvimos el lunes, el día 8, en el campus de Estéreo, porque, como he dicho, también están en la universidad.
Claro, todo ello a través de convivencia, juegos sí, sí, populares, sí, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Divina, porque es importante también estar atentos a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes e involucrar, yo creo, no solo a los centros educativos, sino también a todas las familias para estar atentos a esos primeros síntomas, ¿no?
Claro, efectivamente es una labor de prevención y es una labor interdisciplinar, digamos, ¿no? De todos los entes que están relacionados con el tema de la infancia, de la adolescencia, de la educación, del crecimiento. Entonces, efectivamente, es decir, es detectar problemas si cuando los hay y detectarlos a tiempo para prevenirlos, porque efectivamente los trastornos mentales se pueden rehabilitar o se pueden curar, dependiendo de muchos otros factores, y porque son etapas muy vulnerables y donde pueden pasar desapercibidos, porque eso también es una característica de la enfermedad mental, el que pasen desapercibidos y que en la etapa adolescente pues se puedan confundir con la propia evolución de la adolescencia y, por otro lado, también por la vulnerabilidad, las características de la sociedad actual, donde los jóvenes pues están expuestos pues a un mundo cambiante, a un mundo, a las nuevas tecnologías. Entonces, todas esas problemáticas que surgen derivadas de lo que es eso, la marcha de la sociedad, la etapa educativa y las estadísticas, y tener en cuenta las estadísticas, uh-huh, cómo están incidiendo una serie de factores de riesgo que están ahí, desde pues el consumo de sustancias, de alcohol en primer lugar, las nuevas tecnologías, internet, las adicciones al juego. Entonces, todo eso está ahí. Entonces, no podemos obviarlo, tenemos que estar alerta y tenemos porque formar a jóvenes con una salud mental positiva. Entonces, bueno, implicarlos a ellos en primer lugar también, con información, con formación, y a las familias y a los docentes, y en general a la sociedad y a las políticas sociales.
Divina, hacéis especial incidencia en esa educación inclusiva, en ese sistema donde se puede ayudar al alumnado a aprender, ¿no?, a crear espacios y apoyos afectivos, etcétera. Pero me gustaría saber también cuáles son las enfermedades mentales que se pueden detectar en esta etapa, es decir, en la niñez y en la adolescencia, y cuáles son las patologías más frecuentes.
A ver, realmente nosotros desde nuestra entidad nos queda un poquito lejos lo que es el tema de la adolescencia y de la infancia, porque nosotros trabajamos con personas adultas. Entonces, la gente que nos va a llegar a nosotros realmente nos llega en un desarrollo ya más cronificante incluso de la enfermedad mental, ¿no? Pero bueno, en esas edades, lo que está incidiendo en los jóvenes a nivel escolar, pues el tema del acoso, a nivel familiar el tema de la violencia doméstica, a nivel social pues el tema de las tecnologías, del internet, del juego patológico, de los consumos de alcohol y otros tóxicos. Y a ver cómo se puede detectar, viendo un poco por los cambios, ¿no? Es decir, los cambios que detectan los profesores en el aula, y a ver la depresión, la ideación, el suicidio, que no se consuma, en algunos casos lamentablemente sí, casos muy aislados, pero sí que ya hay ideación suicida, la depresión pues está ahí presente. Entonces, claro, hay que un poco estar pendiente a cómo son los entornos, ¿no?, donde se desarrolla el niño, el adolescente, y hacer una prevención, ¿no?, de situaciones que se puedan dar de riesgo derivadas precisamente de esos entornos, o de incluso es una personalidad que se vaya mostrando que pueda pues pueda derivar en un trastorno mental.
Félix, esta tarde a partir de las 5:30 en vuestro centro ocupacional en la calle Río Sil tendrá lugar la charla Os aspectos legais e as persoas con enfermedad mental. ¿Por qué son importantes también dar a conocer a la sociedad estos aspectos?
Bueno,
Félix.
Pues es primero que estamos un marco normativo que es la Convención de la ONU y es la defensa de los derechos. Es una estrategia que tiene actualmente la Junta Directiva de Salud Mental de España. Primero, defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental. Segundo, el empoderamiento y el protagonismo de las personas usuarias que sufren este problema, que tengan su propia voz. Y tercero, la incidencia política social de más impacto en la sociedad. Incluso estamos ya en una estrategia de tener un impacto a nivel ya europeo, porque estamos en contextos europeos y, bueno, hay organismos europeos que tienen que conocer esta problemática. España, dentro de lo que es el conjunto de la salud mental, no es de las que menos problemas tiene. Tenemos problemas, hemos hecho una reforma psiquiátrica, pero bueno, nos faltan los determinados recursos. Ayer estuve un acto del Congreso de Diputados y una persona con enfermedad mental que sufre esta problemática, pues ha hecho un discurso muy sencillo. Primero, los apoyos, menos psiquiatría y más apoyos, quiere decir apoyos en la comunidad, que se le dé una respuesta rápida. Segundo paso, que se le escuche a los propios protagonistas. Por eso nuestra estrategia es la defensa de los derechos de las personas y dar la voz a estas personas. Ya en nuestras juntas directivas ya estamos teniendo personas con enfermedad mental, que son las que en el futuro tendrán que liderar este movimiento. Las familias han hecho ya la primera fase y ahora tienen que ser los usuarios la segunda fase, lo que tienen que desarrollarlo. Y tercero, han hecho un manifiesto a las autoridades que estaban presentes en el Congreso de Diputados, que construía una sociedad con unos nuevos valores, más justa y más equitativa.
Pues muchísimas gracias, Divina y Félix, por acompañarnos. Y es que además hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que indica que los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad en el año 2030, con lo cual hay que estar muy atentos también a todas estas reivindicaciones. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias.
Buen día, gracias.
Ni miedo ni fe, a nada le temo fe, ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Estamos de vuelta al cole, tienes todo listo y la visión de tu hijo sabe si es la correcta. Compruébalo. En Óptica 826, en septiembre y octubre, las revisiones infantiles son gratuitas y contarás con promociones para los más pequeños de la casa en gafas y lentillas. Óptica 826, especialistas en optometría infantil en Xubia Narón. Pídenos cita 981-380470.
Clínica Dental Dr. Bustillo. Últimas novedades sobre los tratamientos bucodentales y pionero en implantología en Galicia. Cirugía oral, implantes, periodoncia, ortodoncia y estética dental. Clínica Dental Dr. Bustillo en Carretera de Castilla 70, segundo. Teléfono 981-370946. Te ayudaremos a recuperar esa bonita sonrisa, signo de bienestar personal y autoestima social. Atendemos los seguros Caser, Mafre, Adeslas, Asisa y Dentired. Clínica Dental Dr. Bustillo. Horario de mañana y tarde. Reserve su cita en el 981-370946.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981-38-44-17.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y hoy nos toca también echar un vistazo a ver quién celebra su santo en esta jornada de miércoles, día 10 de octubre. Nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos dice que hoy se celebran las onomásticas de San Tomás de Villanueva, San Samuel, San Paulino Obispo, San Luis de Beltrán y también San Iván, San Víctor y San Teófilo. Felicidades. Y nos vamos ahora también con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Y lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Como siempre, echamos un vistazo también a la ubicación de la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia. Hoy está de hecho, en Ares, en la avenida Saavedra Meneses, hasta las 2:30 por la tarde, de 4 a 9. Recordamos que hasta mañana los mayores de 60 años de Ferrol interesados en viajar a la fiesta de San Lucas de Mondoñedo el próximo jueves 18 de octubre pueden inscribirse en la oficina de atención a la ciudadanía ubicada en la planta baja del Concello de Ferrol. Y hoy en la Fundación de Ferrol organizan un taller teórico práctico sobre la prevención de caídas, titulado así Las caídas, ejercicio como prevención. Se impartirá de manera gratuita a partir de las 6 de la tarde en el espacio Mais 60 de la Fundación. En Ferrol, el taller ofrecerá pautas para prevenir caídas mediante un estilo de vida más activo, sano y en forma. El programa está dirigido a todas las personas en general que deseen mejorar su salud física, especialmente su equilibrio y seguridad en el patrón de marcha y de carrera. Y la Asociación Sociocultural ASCM organiza esta tarde en Parque Ferrol una biblioteca humana en la que los libros serán deportistas que practican diferentes modalidades deportivas y estarán a disposición de aquellas personas que deseen participar para conversar con ellos, explicarles detalles de su trayectoria profesional, la repercusión que su deporte ha tenido en la salud, etc. Esta peculiar biblioteca estará abierta entre las 5 y las 7 de la tarde. Entre los deportistas que serán libros hoy están Álvaro Illobre, Paula Mayobre, Ángel Santamarina e Inma Rial, Rosa López Losada, Miguel Romero o Manuel Braje. Y hoy han comenzado las visitas guiadas que la Armada organiza con motivo de la fiesta nacional el próximo día 12 aquí en Ferrol. Ya se pueden visitar el Arsenal Militar, el Cuartel de Dolores y también las escuelas de especialidades Antonio Descaño y la Esengra. Y a las 8 de esta tarde en la librería Galiano tendrá lugar la presentación del libro La luna de Jade, de la que es autor Anxo González Nieto. El libro está editado por Ediciones en Huida y será presentado por Bryce Romero, que es crítico de cine y director de la revista A Cuarta Pared. Además, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Carranza se pasará el documental Trileros del Agua, que lleva ya días paseándose por diferentes puntos de la ciudad. Un trabajo de investigación periodística de Ricardo Gamaza que habla de las privatizaciones del agua en diferentes ayuntamientos andaluces. Y la Real Filarmonía de Galicia actuará mañana jueves en Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal. Massimino Zumalave será el encargado de llevar la batuta en este concierto que lleva por título A Revelación, en homenaje al betanceiro José Arriola, el conocido como el Mozart gallego. Y adelantamos que ya están a la venta las entradas para ver en el Teatro Jofre el próximo día 31 de este mes de octubre La Flauta Mágica de Mozart, que representarán 100 artistas internacionales, coro y orquesta incluidas. Ópera 2001 será la encargada de poner en escena este espectáculo para todos los públicos en versión original y con subtítulos en castellano. Las entradas tienen un precio aproximado de 20 euros. Y el viernes día 12, el programa de ocio alternativo para los jóvenes Os Venres en Sansa llega al final de esta edición. Se ofertarán 5 actividades dirigidas a los jóvenes de la casa con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años. Habrá baile moderno, salsa, malabares, zumba, parkour y una ruta nocturna en BTT que coincide con la quedada que ha organizado el Club Biela y Chaveta a favor de la Asociación Cometa. Y también adelantamos que la Confederación de Empresarios de A Coruña organiza un taller gratuito de herramientas de comunicación para todos los públicos que se llevará a cabo entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre aquí en Ferrol, en la sede de COFER, en el cantón de Molins. Las sesiones están dirigidas sobre todo a autónomos, trabajadores ocupados y desempleados. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos y feliz tarde.